Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí seguimos, son las 5 y 9 minutos de la tarde. Estamos en esta Feria del Libro, en el Retiro, enfrente de la librería Muga, en el 135, la caseta 135. Y bueno, rodeada de escritores. No me extraña que haya gente aquí haciendo fotos, pero ¿cómo no van a hacer fotos? Si está de un lado de la mesa, Espido Freire, por favor. ¿Qué tal, doña Espido? Autora de novelas, de colecciones de cuentos, de novelas juveniles, de libros de poemas, de ensayos. Muy prolífica. Hola. ¿Cómo estás,
Nieves? Encantada de estar aquí.
Gracias. Paloma Sánchez Garnica, por favor, que lleva un año, Paloma. Un año que yo creo que te ha recorrido toda España.
Sí, como el, buenas tardes, como el baúl de la Piquer, ¿no?
Como el baúl de la Piquer. Tenemos que decir que ella en este momento pues está como finalista del Premio Planeta, viviendo ese momento dulce, ¿no? Con los últimos días en Berlín, que está siendo todo un éxito, así que enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Vamos a hablar de libros también. ¿Con quién? Con alguien al que queremos muchísimo, Javier Sierra.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Hay que decir que, mira, lo leo, lo leo. Único autor español contemporáneo que ha logrado situar sus novelas en el top 10 de los libros más vendidos en Estados Unidos. ¿Cómo se come eso? Por favor.
Pues con mucha tranquilidad, porque eso ocurrió hace ya unos años. Es verdad que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Los libros, afortunadamente, se siguen publicando en los Estados Unidos, pero sigue siendo el mercado americano un mercado muy complicado para los que escribimos en lengua española.
¿Y por qué? ¿Por qué es esto?
Pues porque hay una cultura hostil hacia la traducción. Esto es muy curioso, ¿no? Los libros que se traducen de otros idiomas inmediatamente van a una sección en las librerías generalistas americanas que es de literatura extranjera o literatura latina. No se les considera literatura, mientras que aquí en España uno entra en cualquier sección de una gran librería, ¿sí?, y ve literatura, novedades, y lo mismo se puede encontrar uno a Paul Auster y nadie se preocupa si está traducido, o a Paloma Sánchez Garnica porque acaba de publicar su nuevo libro.
Exacto. Bueno, aquí tenemos autores realmente interesantes. También enseguida se va a incorporar con nosotros Julia Navarro. No sé si la condición de periodista es que ahora últimamente los periodistas se han incorporado ya lleva tiempo, pero a la literatura. No sé cómo lo llevan las que han llegado a la comunicación desde otro lado, como es el caso de Espido.
Sí, es verdad, yo soy filóloga y me incorporé, por lo tanto, tanto a prensa escrita como a audiovisual con posterioridad de ser autora. Lo cierto es que el último gran desembarco en novela, por ejemplo, que es siempre el género que atrae a nuevos escritores, no viene ya del periodismo, aunque siempre ha habido un vaso
de la abogacía.
No te creas, viene
¿medicina?
Pues no, publicidad y guiones.
Ajá.
Es decir, estamos asistiendo
bien.
A que quizás precisamente porque dominan de una manera muy instintiva cuál es el ritmo rápido y cuál es la velocidad a la que el lector quiere pasar las páginas, estamos encontrando un muy buen número, algunos de ellos además notables, ¿eh? Esto no es,
o sea, no sé si te refieres a Carmen Mola,
por ejemplo, es uno de los casos, pero hay muchos más, que echen una ojeada. Y, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuál es la profesión de origen de la mayor parte de los escritores, porque nos da mucha información, no solamente acerca de los temas, sino también acerca de cómo se enfrentan a la novela, ¿no? Acerca de qué le dan más importancia en un aspecto o en otro, si es a la trama, si es a la acción, si es a la psicología del personaje.
Pues ahora me lo contáis, porque creo que puede ser muy bonito, porque Paloma llega del mundo del derecho.
Del derecho y, bueno, del derecho.
Geografía e historia.
Geografía e historia. Al final ejercí muy poco tiempo, pero yo creo que vengo de intentar encontrar mi lugar en el mundo. O sea, caí en el derecho y ejercí unos años, pero hice dos carreras buscando alguna inquietud que no sabía identificar en ese
momento. Esto os une a los tres que estáis aquí de momento. Sois buscadores.
Buscadores, sí. Hasta que de repente un día me planteé escribir una novela y bueno, fue encontrar el camino. Esa sensación que tienes cuando tienes 20 años y que seguramente si yo lo hubiera tenido claro hubiera sido un fracaso porque era impaciente, vehemente y lo quería todo ya. Y bueno, buscando esa inquietud, dar vida, dar sentido a esa inquietud, pues con 43 años de repente dije, voy a escribir una novela y aquí estoy con la octava.
Oye, Cervantes empezó con 50.
No,
o sea,
la edad, la edad no tiene nada que ver.
No, la edad es un punto a favor, yo creo. Fíjate,
¿verdad?
Sí, porque al final ves las cosas con otra madurez, puedes ponerte en la piel de personajes de distintas edades de una manera convincente. En fin, yo creo que esto y los arqueólogos, lo que decía Agatha Christie de su marido, ¿no? Decía, yo estoy muy contento con mi marido porque él es arqueólogo y quiere cada vez más a las cosas que tienen más edad. Lo decía por ella misma, ¿no? Bueno, pues yo creo que con el tema de la literatura pasa también un poco así, ¿no? La literatura se nutre de la edad, se nutre de la experiencia, porque la literatura es memoria y para tener memoria hay que tener vida.
Pues ya sabéis que estamos viendo enfrente una cola para una escritora joven que ha dado con el mundo de los fans, que decíamos hace un ratito que esto ha existido siempre, los fans, pero ahora el escritor y yo creo que junto con los chefs y los jugadores de fútbol y baloncesto también. Pues parece que ahora están de moda. ¿Lo notáis vosotros, Espido?
Se nota sobre todo en las ferias, porque es el lugar en el que la firma, que se convierte en un acto casi fetichista, se recogen. No tanto en librería y no tanto en otros entornos, como por ejemplo los congresos o los encuentros literarios. Y lo cierto es que siempre ha existido. Ha existido muy centrado en juvenil e infantil, en que de vez en cuando aparecían determinados fenómenos, pero también en adulto. Y de hecho, si echamos una ojeada a quienes vendían y quienes arrasaban, en los años, yo comencé en el 98, pues, por ejemplo, a partir del año 2000, nos sorprendería bien ver quién estaba en la lista de los 20 que firmaban más.
Hombre, aquí los tres podéis hablar del premio, ¿no? Planeta.
Sí,
en fin, y además a una edad, por favor, ¿me puedes decir a qué edad?
Sí, yo lo
hablando, tuyo es algo
yo
raro.
Sonreía con lo de la edad y tal.
La excepción confirma la regla.
Sí, yo lo gané en el 99 con 25 años. Hasta la fecha, pues no ha habido
por favor, 25 años, de verdad.
Bueno, es que yo sí que lo tenía muy claro. A diferencia de lo que ha comentado Paloma, en mi caso había una vocación como muy, muy marcada, de una gran tozudez. Y de hecho,
desde niña, a lo mejor.
Sí. Y de hecho yo me creo que he aligerado peso y me he convertido en alguien más liviano según he ido envejeciendo, según he ido ganando edad. Pero sí que es una ventaja, ¿eh? O sea, determinados disgustos o determinados tragos que se hacen muy amargos a veces cuando eres más joven, y no vinculado necesariamente a lo literario, sino al mercado editorial como tal, se vive de otra forma cuando tienes una cierta edad. Pero volviendo a lo que decíamos, ¿verdad, Javier? Que alguna vez lo hemos comentado, lo importante no solamente es mantenerse, lo importante es mantenerse con dignidad, es decir, sin caer en polémicas absurdas, sin ganarse demasiados enemigos, sin meter demasiado la pata, sin convertirse en alguien demasiado ridículo. Y nos sobran ejemplos, ¿no? Alrededor.
Y para eso hay que tener algo que es el santo grial de todo escritor, que es una voz propia y una voz que tú quieras. Es decir, que muchas veces hay escritores que, al calor del éxito de una novela que no es suya, evidentemente, sino de un fenómeno literario que surge en un momento determinado, digamos que tuercen toda su trayectoria para llegar a ese género. Y eso al final solamente provoca insatisfacciones, porque no vas a estar probablemente nunca a la altura del fenómeno, porque los que te seguían porque tenías una cierta trayectoria te abandonan porque la has abandonado tú esa misma ruta. Y al final yo creo que lo más importante es estar convencido de lo que uno hace y hacerlo con felicidad, con entrega, no desviarte ni una sola mañana cuando te pones a escribir de ese objetivo tuyo de contar la historia que a ti te hace feliz. Si a ti te hace feliz, probablemente el lector también será
pero
muy feliz.
Pero eso lo conseguís cuando ya tenéis, ¿no?, un nivelazo.
Bueno, pero lo decimos en voz alta, para que esa gente joven que está empezando también lo asuma, que escriba lo que les haga felices.
Mira,
eso es maravilla.
Es que yo tengo, tú no te acordarás, Javier, pero yo cuando empezaba a escribir...
A ver, Paloma,
Sánchez, yo tengo una anécdota con Javier que además la cuento. Y además,
yo creo que tenemos todos anécdotas con Javier.
Empezaba a escribir la segunda novela y tenía mucho miedo de que todo lo que había sido la primera, que había sido fascinante, que había sido todo muy bonito, esa primera vez de ver tu libro por primera vez en una librería y tal, y yo hablé contigo, estaba yo en Málaga, ¿te acuerdas? Y me dijiste una frase cuando te dije, oye, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo? Me dijiste la frase, escribe, lo demás no importa. Uh-huh. Y es eso, o sea, el escritor yo creo que debe, antes mucho antes de pensar en el lector, debes pensar en uno mismo, en que la escritura, que es lo que tú controlas, te fascine a ti, te apasione, te cree esa sensación de que solamente la creatividad puede darte, ¿no? Estar absolutamente metida en ese mundo paralelo, en esa realidad paralela, que es la escritura, es igual que la lectura, ¿no? Es un concepto diferente, pero muy, muy, muy real en ese sentido. Y yo creo que esa es la primera fase, y como has dicho tú, una voz, la voz tuya, la voz propia, y bueno, el ruido que hay después alrededor es otra cosa, son ponderables que tú no controlas, desde la publicación hasta el éxito o el no éxito, el que funcione una novela, es algo que ni tú, ni las
editoriales... El secreto no lo tiene
nadie. Por lo
tanto,
se trata de disfrutar de algo tan fascinante como es la escritura.
Desde luego. Bueno, menudos tres, y ahora ya hay que decir menudos cuatro, porque se acaba de unir Julia Navarro, periodista. Antes decíamos de qué mundo venía cada uno, y veo que os habéis sentado, fíjate qué casualidad.
El uno enfrente del otro.
El uno, Javier Sierra, enfrente de Julia Navarro, que vienes del mundo del periodismo. Que no sé si eso le aporta algo especial a la novela, en general.
En mi caso, estoy muy contenta de venir al mundo del periodismo, no solamente porque me lo pasé muy bien cuando ejercía el periodismo, sino porque me ha dado unas herramientas estupendas para construir mis historias. Entonces, no solamente no reniego, sino que lo reivindico. Sé que hay muchos escritores que vienen del mundo del periodismo y que quieren como que se olviden que vienen de allí. No, yo reivindico por eso, porque me ha dado unas herramientas extraordinarias.
Claro, en esas herramientas está el...
Bueno, tú lo sabes, Nieves.
El haber hablado con gente nos aporta el que nos gusta entrevistar a gente, Julia.
Hombre, yo creo, y escuchar,
antes,
¿no?
Y escuchar.
Estamos muy acostumbrados a escuchar, y si escuchas, al final terminas teniendo pues una libreta llena de historias o de posibles historias.
Bueno, a ver si tenemos vida para todo lo que tenemos en la cabeza. Javier, el mundo del periodismo desde niño, además, es que tú, antes decíamos si lo teníamos claro, tú lo tenías clarísimo.
Yo lo tenía clarísimo para...
¿Pero con qué años? Dilo,
pero
por
para,
favor.
Para espanto de mis padres, ¿no?
¿Que era 8 años?
Sí, bueno, con 12 años me estrené profesionalmente delante de un micrófono.
Madre
en
mía.
Un programa los sábados por la mañana para críos, ¿no? Para chavales como yo. Pero antes ya había fundado un par de periódicos, alguna revista, en fin, de dos ejemplares de tirada, ¿no? Pero...
O sea, tú no eras de fútbol, sino que...
No. Yo iba al fútbol para contar el fútbol. Lo mío es muy grave, ¿no? Me gustaba hacer mis crónicas ya desde muy pequeño. Y luego ya me pasó la pulsión del fútbol, que esa también es una cosa muy rara en un niño de mi edad, ¿no? Yo viví el Mundial 82, uh-huh. El Mundial, en fin, que primero que se hizo en España, que supuso una gran revolución en la historia de este país, pero hizo un papel tan desastroso a la selección española de Arconada, recuerdo en aquella época, que yo ya me desconecté del fútbol, ¿no? Y en aquel año del 82, aquel verano del 82, a la vez que se estaban retransmitiendo los partidos de fútbol, en televisión española, la única que había entonces, empezaron a emitir la serie Cosmos de Carl Sagan. Uh-huh. Y ya me enganché yo con...
Y tú ya te perdiste para...
Me perdí en otros mundos
el deporte.
Ya, ¿no?
Oye, quería hablar de las primeras novelas. En el caso de Julia, La hermandad de la sábana santa. Fue una llave importante, hasta el punto fue importante que dijiste, ahora empieza otra vida. Hubo un antes y un después,
sí,
¿no?
Empieza otra vida, pero seguramente sí... la suerte, el éxito que yo tuve con La hermandad de la sábana santa lo hubiese tenido no ya a una edad determinada, sino mucho antes, no me habría dedicado de lleno y totalmente a esta vida, porque es que yo en esa vida me lo pasaba muy bien y disfrutaba mucho, ¿no? Entonces a mí el periodismo para mí ha sido una gran pasión. Y abandonar una gran pasión es difícil, salvo que ya pues la edad te diga, bueno, a lo mejor ya es hora de que cierres esta puerta y ya que tienes la oportunidad de abrir otra, pues entrar por esa otra puerta.
Bueno, aquí,
pero vamos, con 30 años no habría dejado el periodismo.
No lo habrías dejado, pero aquí estoy con cuatro grandes, insisto, porque se está parando la gente aquí. Está Espido Freire, de un lado de esta mesa, está Paloma Sánchez Garnica, Javier Sierra, Julia Navarro. Probablemente muchos de los que están aquí ya les han leído. Y me dicen que... Adelante, adelante,
sí,
Marta.
Sí, yo estoy con Alonso, él viene de Puerto Rico y ha dicho voy a pasearme por la Feria del Libro. Y qué suerte, porque si este es un encuentro entre lectores y escritores, la radio en directo hace posible, además, que los lectores puedan preguntar a los escritores. En su caso, ¿qué es lo que nos quería decir?
Bueno, yo preguntaría allí casi mi amiga.
A Paloma Sánchez Garnica.
¿Qué se siente cuando uno llega a esa meta de tener un bestseller?
Bueno, por favor. Vamos a preguntar aquí, vamos al amigo. Yo creo que lo vamos a hacer extensivo a todos, porque es que todos son increíbles, son estrellas, de verdad. Yo haría cola aquí, ahora
mismo.
Lo que
pasa es que yo acabo de terminar el libro de
ella. Ah, muy bien. ¿Y le ha gustado? Pero le ha gustado, le ha gustado.
Sí. Le ha gustado el libro.
Enormemente, por eso que me acuerdo de ella.
Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, emoción, como es que esto es lo que tiene la feria y es lo que tiene la lectura y este mundo del sello Planeta, que aquí tenemos a dos significados planetarios, ¿no?
Y Plaza y Janés,
bueno, claro, por supuesto.
El grupo Random.
Julia y el éxito de Julia, pero... Es, bueno, una, la emoción, el sentirme, sentir reconocimiento, porque al final los que estamos aquí, la vanidad literaria la necesitamos, lo que pasa es que hay que saber gestionarla, ¿no? Eso te lo escuché una vez a ti, Julia.
¿Así por qué hay que saber gestionarla? Porque es importante.
Es que, mira, yo leí un artículo de Javier Gomá una vez sobre la vanidad literaria y decía que los escritores, sobre todo, hay otros creadores que tienen su recompensa, pero los escritores necesitamos de la vanidad, o sea, del reconocimiento del lector, porque da valor a nuestro trabajo. Otra cosa es que esa vanidad la disparemos y, como decías tú al principio, Javier, pues no hay, el éxito es efímero, es un tiempo, hay que disfrutarlo, pero ya está, ¿no? Luego pasa y sigues viviendo, ¿no? Yo siempre creo que del fracaso se aprende y del éxito, el éxito se disfruta. Entonces, bueno, es emoción, es una sensación de vivir de otra forma una historia que tú has creado y que llega al lector, y ver esa emoción en los lectores que todos hemos visto cuando se acercan a nosotros, es la fascinación de la feria, pues es muy conmovedor y me emociona su emoción, la verdad.
Bueno, yo os quiero preguntar a todos, os pido, ¿escribir es un placer o una tortura? Pero que digáis la verdad. Por favor, mira, Javier se ríe.
Yo, en mi caso, siempre he huido de las metáforas de sufrimiento respecto a escribir o no escribir. Y de hecho, me da la impresión de que a veces hay un poquito de postureo en todo eso. Es decir, la vanidad adopta muchas formas, como estaba diciendo Paloma, y una de ellas tiene que ver con el esnobismo. Y los esnobismos son múltiples en la literatura. Y uno de ellos es no solamente que somos los más especiales de todos los artistas y, por ende, de todos los seres humanos, y por eso muchos reniegan, por ejemplo, de oficios anteriores dignísimos, ¿no? Y otro de ellos es que sufro tanto, soy tan sensible, tan sensible. Bueno, generalmente quien presume de una enorme sensibilidad literaria es un cactus en otros aspectos de su existencia. No sé, vuestra experiencia, yo es que ya soy muy vieja.
Ay, pero bueno, por favor.
Sí, me he ido encontrando además con esa contradicción constante. Entonces, en mi caso, no solamente es placer, es que es placer compartido. Es decir, anticipas cuál va a ser el placer del propio lector.
O sea, es un placer.
Sin duda.
Para todos es un placer. Julia, ahora Javier.
Yo, la verdad es que me lo paso bien escribiendo, me gusta escribir. Y me siento muy afortunada de poder ganarme la vida escribiendo, ¿no? Y la verdad es que yo no sufro. Es decir, a veces me he planteado, a lo mejor tendría que sufrir, pero es que no logro sufrir escribiendo. Es una actividad absolutamente en la que yo me siento cómoda, me siento bien.
A lo mejor te ha evitado ir al psiquiatra o al psicólogo.
Pues no lo sé, pero en todo caso, para mí escribir es parte de mí, de mi vida, de mi naturaleza. Es compartir con los demás una historia. Es una actividad en la que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Pido, ¿no? A veces hay mucho postureo, es decir, escritor que sufre ante el folio en blanco.
Con manías.
No sé. Pues claro,
escribir es muy sencillo. Javier, rompe esto, rómpelo.
Yo, fíjate, me voy a poner lírico.
Venga, venga, ponte lírico.
Yo creo que escribir es amar. Y cuando uno ama, pues hay momentos en los que recibe placer y hay momentos en los que recibe dolor, porque forma parte del mecanismo intrínseco de la escritura,
¿no? Escoges mal, obviamente.
No, claro, escoges mal. Es decir, hay veces que escoges mal un protagonista, que tomas un camino equivocado y tienes que echar para atrás.
Eso es otra cosa, ese es el resultado de lo que escribes.
No, pero o incluso sea, en el proceso.
En el proceso, a veces has notado que por aquí no, claro, me voy para atrás.
Exacto, entonces tienes que echar para atrás. Y a mí, por ejemplo, el tener que tirar páginas, y yo tiro muchas páginas, a mí me duele un montón, o sea, me duele. O sea, que no me duele hacer las páginas, pero sí de repente darme cuenta que he tomado un sendero equivocado. Cuidado, dicho eso, también hay que decir que no pasa nada. Es decir, que, claro, que igual que en el amor, equivocarse no es malo, forma parte de la experiencia. Por eso digo que yo cada vez asimilo más escribir a amar. Fíjate
qué bonito.
En fin, qué visión más particular.
Oye, me parece precioso.
¿No?
Oye, ¿tenemos una fórmula para el éxito o cuando creéis que tenéis el éxito, caray, qué pasa? Que no es la novela que más gusta a los lectores. ¿No os ha pasado esto? Que creéis, la tengo. No sé si os ha pasado.
No hay fórmula.
Yo creo que esto no va de plantearte escribir para tener éxito, claro, ¿no? Es decir, yo creo
pero
que
¿no crees que te ha quedado redondo y luego dices, pues a lo mejor no ha sido tan redondo?
Bueno, pero al final la última palabra la tienen los lectores y por tanto... yo respeto la opinión de los lectores, son ellos los que deciden lo que es un éxito y lo que no es un éxito.
¿Y tienen razón en coger como éxito alguna, a lo mejor una novela que para vosotros no lo era? Porque es que esto es un poco aleatorio.
Mira, a mí sabes que me ha pasado alguna vez, Nieves, adelantarme. Es decir, haber publicado, sobre todo con ensayos, me ha pasado haber publicado un ensayo en un momento determinado y ser demasiado pronto. Y en una reedición posterior o después rescatar años más tarde ese mismo ensayo y tener unos resultados mucho mejores que con la primera ocasión. Me pasó con Jane Austen, por ejemplo, con mi último ensayo, que hace 20 años, bueno, no tanto, 17, publiqué una primera versión. Es decir, hay veces en que tú crees tener una serie de datos, pero luego para el lector o para el público más masivo, que es el que convierte realmente algo en un éxito, no ha llegado esa tendencia o no la ven de la misma manera que tú. Con las novelas también hay gustos, hay dificultades, claro, hay corrientes. Entonces, ¿quién nos diría hace unos años, por ejemplo, que la novela negra, que muchas veces estaba en kiosco y era subgénero, iba a tener el éxito que está teniendo ahora? O romántica.
O el amor, ¿no?
Que ahora, bueno, en estos momentos y en esta feria se está viendo que las ventas de novela romántica, están siendo importantísimas, ¿no? Ahora que se ha decretado que el amor no existe y que el amor romántico
menos Javier,
ama cuando escribe.
Yo es que creo que el amor existe y el amor romántico es maravilloso, si no sería terrible. Vamos a quedar mañana a las 5 para hacer un intercambio de fluidos corporales, ¿no? Me parecería horroroso. Entonces, bueno, está muy bien que al final son los lectores los que tienen la última palabra.
Efectivamente. Vosotros ya sé que decís que escribís por placer, que las novelas no hay una clave del éxito, pero sí que hay ideas que se persiguen. Por ejemplo, en tu caso, Javier, te miro... Bueno, podría mirar a todos, a los cuatro, claro, que estáis aquí, pero eres a veces obsesivo.
Bueno, es que yo creo que parte de una buena historia es perseguirla hasta la obsesión, pero eso nos ha pasado a todos, ¿no? Antes mencionabas la hermandad de la Sábana Santa. Tú fíjate,
imagínate
que a veces uno no se obsesiona solo con sus historias, sino con las de los demás.
A mí
me ha pasado hace poco con la hermandad de la Sábana Santa una cosa graciosísima, y es que estuve hace muy poco tiempo para ver unas excavaciones arqueológicas en la Anatolia turca, y me acerqué a la ciudad de San Liurfa a buscar, en fin, cosas vinculadas con descubrimientos.
El buscador.
Y de repente me doy cuenta, paseando allí por medio de San Liurfa, en medio de una piscina donde se supone que Abraham creó unas carpas que nadie puede tocar y tal, me di cuenta, digo, oye, pero que esto es Edesa. Que esto es la ciudad donde Julia contó la historia del mandilión, de esa reliquia que luego daría pie a la sábana santa, que sería el eje de su novela, y que describió muy bien, y el milagro de Edesa en aquella obra, ¿no? Y me acordé de Julia, y estuve todo el día, el resto del día que pasé en San Diurfa,
pensando,
y buscando dónde podía estar la puñetera, iglesia donde estaba el famoso mandilión, que es una iglesia que ya desgraciadamente se desmanteló. Pero eso es lo bonito de la literatura, el buscar un dato, una historia en la que poder caerte y después con viajes, con estudios, con conversaciones, con lecturas, de poderla recrear, construir y levantar, ¿no?
Y nosotros además tenemos el privilegio de que no solamente lees como lector, sino que a veces lees los libros de los amigos.
Claro.
Entonces te acuerdas no solamente del autor y de la novela, sino dices, ay, ¿cómo estaría disfrutando ahora? Pues no sé, Javier, ¿cómo estaría disfrutando Vanessa? ¿Cómo estaría cualquiera de los amigos?
Claro,
¿no?
Que
de pronto sabes que existe una conexión, o en ocasiones dicen, oye, sigue esta línea, sigue este hilo, que yo no voy a escribir esta historia, pero a lo mejor te interesa. Y al revés, ¿no? A mí me han llegado a veces historias o inicios de historias que he empleado sobre todo para relatos, más que para novelas, de escritores que me han dicho, que han pensado en mí en un momento determinado.
¡Ay, qué bonito es eso!
La curiosidad. Yo creo que es básicamente la básica para mí, por ejemplo, como escritora, es la curiosidad, tener curiosidad por entender algo. Y a partir de ahí leer, ir tirando, ir conformando, como dice él, ¿no? Formar una obsesión en la cabeza y hasta que empiezas a escribir y vas construyendo, analizando, comprendiendo todas las lecturas que vas haciendo y creando y pergeñando una historia, ¿no? De otras historias, coger relatos de vida, pellizcos de vida de seres humanos en una época determinada. Y crear una historia de ficción basada en vidas reales, ¿no?
¿Creéis que existe esa conexión entre escritores de distintos países, que empecéis una novela y que de repente salga algo parecido en otro país?
Sí. ¿Qué? Con distintos países.
Sí, claro,
y con tu vecina de abajo.
Y con tu vecina de aquí.
Sí, a mí me ha ocurrido en ocasiones. Yo retrasé el lanzamiento de Llamadme Alejandra, por ejemplo, que me vino bien porque acabé ganando un premio con ella.
Ay, mira.
Precisamente por una de esas coincidencias. Y cuando publiqué La Flor del Norte, ese mismo año, Jesús Maeso y Cristina Cerrada publicaron dos libros sobre... No, perdón, ¿Cristina Cerrada era? Cristina Cerrada. Publicaron dos libros sobre la misma temática. No sobre el mismo personaje, pero sobre la misma época y sobre la misma...
Pues esto tiene que dar una rabia.
No conocíamos ninguno el proyecto, no hubo ninguna filtración, que a veces hay plagios y a veces hay filtraciones de un tipo o de otro. O sea, esto fue auténtico azar. ¿Quién sabe por qué? Una noticia que surge y que la vemos
claro,
al mismo tiempo.
Ahí, ¿no?
Efectivamente, es que a veces es eso, algo
que ilumina
está, algo que
personas.
Está pasando y es lo que te produce ese clip que te lleva a escribir una historia.
Yo miro a Javier y le digo...
Cristina Sánchez Andrade, he dicho mal, no era Cristina. No era Cristina
Andrade.
Perdón.
Yo miro a Javier y digo, de repente su cena secreta. ¡Ay, Dios mío!
Bueno, la cena secreta tiene una historia muy divertida.
¡Ay, Dios mío!
Porque
por
cuando...
favor.
Muy bonita
¡qué
esa
sufrimiento!
Historia. Sí, porque cuando yo la acababa de terminar y se la había entregado a Débora Blackman, que era entonces mi editora en Plaza y Janes, y Débora un día me llama por la mañana y me dice, oye, mira, que acabo de recibir una novela que se ha publicado en Estados Unidos con Leonardo da Vinci y tal, léetela a ver qué te parece, ¿no? A ver si tiene alguna relación con la tuya, en fin, no sé, es que me ha sorprendido. Era El Código da Vinci. Yo me leí aquella novela
y
y llamé a Débora y le dije, mira, si no tiene nada que ver, esta es una novela policíaca y Leonardo está de fondo y la mía es una novela histórica. Por cierto, que me parece que la novela esta del Código da Vinci no va a funcionar tampoco demasiado, ¿no? Y no la compró, ¿no?
No
compró la novela, luego se convirtió en un éxito fulgurante. Y fíjate, aquello que tú podrías enfocar desde la perspectiva pesimista y decir, oh, qué lata que ha salido una novela sobre Leonardo justo antes de la mía, cuando yo estaba entregándola y tal, qué pena. Al contrario, aquello generó un gusto mundial por esa temática y por ese personaje, y hubo muchísima gente y muchos editores también que se interesaron por mi libro gracias al enorme éxito del Código da Vinci.
Bueno.
Por lo tanto,
pero al principio sufriste, reconócelo.
No, a mí me hizo mucha gracia porque, claro, le había hecho perder a Plaza y Janés miles de millones, ¿no? Porque
yo recomendando los libros... No, porque a mí, yo me acuerdo que mi editorial estaba negociando la compra de 50 Sombras de Grey
Y también dijiste que no.
No, y yo estaba un día comiendo, pues eso, con la consejera delegada, con otros, y entonces estaban diciendo, vamos a comprar un libro en Estados Unidos, a tal, y entonces me contaron de qué iba. Y menos mal que ya lo habían comprado, porque yo dije, oye, es que eso es horrible. O sea, ¿a quién le va a interesar eso? Yo jamás me compraría un libro así.
Menos mal
que ya se lo habían comprado.
Pero voy a lo
y
que decía
a mí no
antes.
Me hicieron caso.
Es que muchas veces no somos el nicho objetivo.
No.
Claro. Es decir, porque tenemos el sesgo de autor, de nuestros propios gustos, de nuestras propias obsesiones. Claro. Entonces, bueno, pues hay gente que se ha especializado en ser una especie de buscador de tendencias, pero yo creo que en esta mesa ninguno.
No, Paloma.
Yo además es que no me importa, o sea, yo creo que el efecto, como dice Javier, el efecto, por ejemplo, del Código Da Vinci, que fue espectacular, luego benefició a muchos, incluso yo, Gran Arcano tiene también un poco el halo, mi primera novela, el halo de ese interés que tuvo la gente y que a mí me provocó también esa curiosidad, ese interés, ese movimiento de conciencia y de inconsciente casi, para escribir y para buscar en las librerías lectura de ese tipo, ¿no? Se puso de moda y yo creo que beneficia. Y en mi caso, pues en el resto de las novelas, no he tenido nunca esa sensación, bueno, pues son temas que salen y que surgen y que tampoco me preocupa.
Y si coincides, porque además está todo escrito, todo inventado. Es que sería, si no, imposible.
Claro.
Novelas sobre la Segunda Guerra Mundial, hay miles, cientos.
Claro.
O sea, eso significa que ya no se puede escribir ninguna novela. Oiga, es que yo he escrito una. Bueno, pues es que como usted ha escrito 10.000 más. Es decir, a mí desde luego no me preocupa nada.
¿No te frenaría
saliera?
Y además, es tener, lo que decía antes, Javier, tener tu voz propia, tener un punto de originalidad en el enfoque de una historia y ya está, lo demás, pues eso.
Es que no es la guerra mundial sobre lo que escribes, sobre la guerra mundial, es tu guerra mundial.
Claro. Eso es, tu personaje.
Tus personajes. Claro, tus personajes.
Ahí cambia por completo.
Y luego hay determinados momentos en los que sabes que va a coincidir. 2015, centenario de Teresa de Jesús, de Teresa de Ávila, pues obviamente iban a salir novelas u obras relacionadas con Teresa de Jesús. En mi caso yo opté por un ensayo, porque no escribo únicamente ficción, como mencionabas antes.
Un libro absolutamente maravilloso, que yo lo tengo como uno de mis libros de cabecera, para vos, Nasi.
Gustó mucho.
Que era maravilloso ese libro y que yo aprendí un montón. Aprendí otra Santa Teresa. Yo descubrí a otra Santa Teresa leyendo ese libro.
Mira, me estáis poniendo, cada vez que habláis uno de otro, me ponéis la piel de gallina. Vamos a ver qué es lo que le quieren decir a Marta Zúñiga. Este señor tan elegante, tengo que decirlo.
Este caballero tan elegante que ha asistido está asistiendo a esta interesantísima tertulia desde que ha comenzado. A él también le gusta escribir, de hecho, escribe. Y hace un momento estábamos hablando de entusiasmo, de esa palabra entusiasmo. Y en ese sentido quería lanzar usted una pregunta, ¿verdad?
Pues me ocurría que si es el mismo el entusiasmo que uno siente después de 20 años o 30 escribiendo, que el que sintió con las primeras novelas o con los primeros libros. ¿Javier?
Ay, a ver, venga, ha lanzado el guante a Javier, gracias.
No, Javier, porque es amigo mío, pero vamos.
Puedo decir aquí, se ha venido con los amigos en la mochila.
A mí la palabra entusiasmo me gusta mucho porque etimológicamente viene de enceos, es decir, con Dios, con lo divino, es esa chispa que tienes dentro que te entusiasma y que te empuja. Y evidentemente con las primeras novelas tú lo que tienes es una pulsión tremenda de contarlo, ¿no? Probablemente cometes muchos errores en esas primeras novelas, pues porque no tienes la técnica. La técnica en realidad se aprende, es algo que es como un oficio, es como en el periodismo. Los primeros artículos son siempre mucho peores que los artículos escribes con cierta perspectiva. Pero el entusiasmo, que es lo que te mueve a escribir, a dedicar tantos meses de tu vida a una historia o años para terminarla, ese entusiasmo. Yo creo que está ahí. Si no hay entusiasmo, no hay autor.
Nada, estáis de acuerdo, ¿no?
No hay creación. Es que el entusiasmo, la fascinación, el estar conviviendo con unos personajes, con sus historias durante meses y años, si no te fascina, si no te apasiona, si no te entusiasma, sería aburridísimo y sería... Yo no concibo, o sea, para mí la escritura, lo que estabais hablando antes, para mí la escritura es una forma de vivir, es una forma de estar en este mundo, es una manera de respirar, de vivir el latido de la vida, ¿no? Y yo creo que es necesario esa fascinación con altibajos, porque no todo es maravilloso en la creación. Hay momentos en los que te sientes más inseguro, hay momentos en los que te sientes perdido, hay momentos que dices, bueno, ¿esto por dónde voy? No lo veo, parece que se te cae.
¿En casa te entienden? Solo es por curiosidad.
Sí, tengo un compañero de vida que me entiende, me comprende, me sostiene, me equilibra. Uf, es total. Llevo 40 años con él.
Y los hijos también dicen, ya está mamá.
Los hijos están fuera de casa, bueno. y ausentes, cada uno con su vida. Por eso escribe más.
Claro.
Por eso tiene más tiempo.
Claro.
Efectivamente.
Sí.
Oye, quería que me hablarais de vuestra última novela. Yo sé que, Julia, debes estar... estás en pleno proceso ahora mismo de escritura, ¿no?
De la siguiente,
claro. Pero hablemos de Ninguna Parte, publicado por Plaza y Janés. ¿Qué alegrías te ha dado esta novela?
La verdad es que me da muchas alegrías, pero es que yo tengo que confesar que todas mis novelas hasta ahora me han dado alegrías. Por eso cuando me preguntan cuál es tu favorita, digo, ay, no, es como si tener que elegir entre hijos, ¿no?
Imposible.
Todas hasta ahora me han dado alegrías. Lo que no significa que alguna, en algún momento, me dé un disgusto, ¿no? Las que pueda escribir en el futuro. Y yo creo que para eso tenemos que estar preparados. O sea, no puedes pretender... gustar siempre, que tus novelas siempre se vendan muchísimo, que los lectores siempre te acompañen. Y yo creo que en esa escuela de vida que para mí ha sido el periodismo, me hace relativizar todo eso, ¿no? Tú lo sabes, Nieves, nosotros hemos visto a gente que hoy estaba en la cúspide y al día siguiente no le saludaba, pero vamos... Ni en la esquina,
sobre todo en política.
En política. Entonces eso te hace mucho, sí. Ser relativizar, ¿no? Entonces, de Ninguna Parte me ha dado muchas alegrías, me está dando muchas alegrías. Una novela que sobre todo yo creo que ha ampliado mi círculo de lectores. Estoy ya casi despidiéndome de ella.
Ay.
Pensando ya en la siguiente. Bueno, pensando, es porque estoy escribiendo la siguiente.
Claro. Ahí hay un conflicto, ¿verdad? Cuando estás despidiendo a una y empezando...
Es un problema, antes lo decía Paloma, ¿no? Es que tú vives con unos personajes. O sea, yo cuando estoy escribiendo me acuesto pensando en esos personajes, me levanto pensando en esos personajes, voy por la calle pensando en esos personajes. Forman parte de tu vida el tiempo en el que estás escribiendo.
Canibalizan tu vida, ¿no?
Yo
siempre digo que canibalizan tu vida y hay una, en mi caso, por ejemplo, hay una frase que me dice mi editora, Puri Plaza, me dice, Paloma, ya no puedes cambiar más.
Ese es el momento. Dices en las correcciones.
Las correcciones, cuando ya no puedo, porque siempre, no sé si os pasa a vosotros, siempre hay una más, déjame una más.
Una más
una
que
vez
todavía
más.
Puedo.
Sí, y entonces en ese momento ya los personajes se silencian, callan, no vuelven a hablar, yo nunca volveré a hablar con ellos y de ellos, que es lo que hacemos ahora con estos personajes que te van abandonando para que entren otros en tu vida. Pero es necesario que guarden silencio, que se vayan, que se alejen de tu vida, pasan a formar parte de la vida de cada uno de los lectores. Es el círculo mágico de la literatura, ¿no? Yo empiezo una historia y termina con, se cierra ese círculo con cada uno de los lectores haciendo suyo esa
novela. Pero últimos días en Berlín todavía vas de la mano, ¿no?
Todavía estoy con ellos. Bueno, me quedan ya poquito, ya me después el domingo ya me retiro un poco a mis cuarteles de invierno a estando en la ola de calor, pero sí, esto ha sido desde el 15 de octubre, bueno, concretamente desde el 4 de noviembre, ha sido una locura fantástica, fascinante, hablando de ellos. Y la verdad es que me están dando muchas satisfacciones estos personajes, los lectores, cómo está latiendo. Es muy gratificante.
Qué bueno. En el caso de Espido también estás seguro con algo que se está fraguando, pero tenemos Tras los pasos de Jane Austen, nos has dicho que es una reedición, pero también hiciste algo... Que me parece increíble, y es ese diccionario de amores. Por favor, diccionario de amores y pesares, de la A a la Z.
Sí, yo es que no me sé estar quieta. Entonces, la última novela la publiqué a finales de 2019, pudo aprovechar un poco justo antes de promo, antes de la pandemia. se titula De la melancolía y además es un tema que continúa muy vivo, pero desde entonces saqué. Tras los pasos de Jane Austen, que es exactamente un ensayo literario y de viaje sobre esa autora que no se acaba jamás, y un podcast dedicado precisamente a hablar de aquello que, de los grandes temas de los que siempre tenemos la misma opinión y no es verdad, es decir, vamos cambiando de opinión y nos atrevemos a decirla en público, un audiolibro, un original para audiolibro llamado Crónicas de Villa Diodati, en que hablo precisamente de Lord Byron, de Mary Shelley, de todas esas noches en las que se forjaron esas historias, y el diccionario, o sea que no sé cómo decir, de ociosa no he estado. No. El diccionario son una serie de microcuentos, desde la A hasta la Z, en que recorro en primera persona todas las posibilidades amorosas y también de ruptura que se nos puedan ocurrir. Desde infidelidades a reencuentros, a perdones, a odios, a rupturas, a todo aquello que hayamos vivido, imaginado o presenciado se encuentra en ese diccionario, porque tiene precisamente vocación de diccionario, está en Mueve tu lengua.
Qué bueno. Bueno, Javier Sierra, y enseguida voy, que hay tres hermanas que quieren hacer preguntas, pero antes, Javier, tenemos La pirámide inmortal en versión cómic.
Yo haciendo cosas
esto
raras.
Esto es novedad, ¿no? Me gusta mucho.
Sí, lo que...
Lo vi también en un cómic con un libro sobre Machado y me pareció increíble. Y este tuyo me ha gustado muchísimo.
Bueno, para mí ha sido una experiencia el ver cómo se ha ido gestando esa adaptación de una novela de casi 400 páginas a un cómic de 80.
Pero ¿cómo se hace esto? Es que es una barbaridad.
Bueno, es otra forma mágica de narrar, ¿no? Y para mí ha sido muy interesante porque en mis orígenes, antes me preguntabas, oye, ¿y cuando empezaste en la radio tal? Bueno, pues en esa época que estaba jugando a la radio y a los periodistas y tal, de pequeño, también dibujaba tebeos. Y ha sido como volver a esa infancia, aprender cómo se esquematiza una historia en viñetas, trabajarlo con un guionista de lujo como es Alba Rubio, que es alguien que ha estado adaptando novelas, obras literarias al cómic durante muchos años, y trabajar con un dibujante de cerca, ¿no? Y todo, fíjate, buscando también abrir las puertas a nuevas generaciones.
Sí, señor.
¿No?
Gente que a lo mejor no va a leer un libro de 400 páginas.
De momento. Pero de repente se cae en un cómic de estas características. Yo me resisto a llamarlo novela gráfica, me parece muy solemne, ¿no? Pero se cae en un cómic de estas características y entra en el mundo de las historias. Ya encontrará la forma literaria, ya se tropezará con ella. Yo en eso soy optimista. Yo también empecé leyendo tebeos, yo creo que casi todo el mundo.
Claro, todos.
Ese es un camino muy bonito.
Y el mensaje de Pandora también está por ahí.
Y el mensaje de Pandora que sigue, ¿no? Que es un libro que escribí durante la pandemia, en esos meses de confinamiento. Yo ahí no quise venirme abajo con el confinamiento y lo canalicé tratando de explicarle también a gente joven, porque tenía en la cabeza eso, qué es lo que estaba pasando y cómo una pandemia como la que estamos viviendo en realidad se ha vivido desde hace 10.000 años en muchas ocasiones.
¿Ha sido el primer libro sobre la pandemia, tú crees?
No, creo que
fue muy rápido.
Fue muy rápido porque, claro, la pandemia nos confinaron, os acordaréis, el 14 de marzo del año 2020 y nos volvieron a abrir el 25 de junio. Y ese 25 de junio que se abrían las librerías, ahí estaba el mensaje de Pandora, ¿no? O sea que fue rápido en su elaboración y en su manufactura, ¿no? En el proceso editorial. Las imprentas estaban cerradas, ¿no? No había papel, no había nada. Y sin embargo se movieron los mecanismos para que el libro estuviera como una píldora de primeros auxilios en cuanto abrieran las librerías. Y eso también me ha dado muchas alegrías, ¿no? O
sea, bueno, yo pido que os vayáis pensando algo sobre los libros, esas frases que luego recordamos todos, pues mira, lo dijo Julia Navarro en la Feria del Libro. Bueno, que os vayáis pensando esto, porque Marta Zúñiga vuelve a pedir la palabra porque hay tres hermanas lectoras.
Tres hermanas muy lectoras, ávidas lectoras, María Ángeles, Inma y Mercedes, que bueno, ya han hecho sus compras en la Feria del Libro, vienen también con sus libros para que les firmen los autores y tienen también sus preguntas para ellos, ¿no?
Sí, estaréis...
María Ángeles.
Sí, estaréis muy cansados todos los escritores de que vuestras lectoras... os digamos que nos encantan vuestros libros, pero tú eres ya íntimo porque estuviste...
¿A quién te refieres?
Sí. Estuviste a Javier.
Javier Sierra.
Javier Sierra, sí.
Bien.
Estuvo en Segóbrida con todos los clubes de lectura de Castilla-La Mancha y nos lo pasamos muy bien. Tú pasaste un poquito de calor, pero no pasa nada.
Bien, bien, bien. Es verdad, eso es para Javier.
Sí, a Julia Navarro vengo expreso porque como a Castilla-La Mancha todavía no te hemos atraído, pero seguramente que este...
Pero que está este por Castilla-La Mancha.
Sí.
Ay, que te la has perdido.
Con no.
Bueno, ah, en Tarancón,
en Tarancón no.
Ahí has fallado, ahí has fallado.
Es que el escritor que de hoy se parece mucho al trovador. Como de pueblo en pueblo.
Sí, en Tarancón tenemos varios clubes de lectura que solemos leer un libro y traen, las bibliotecarias nos traen al autor y lo comentamos. Los escritores que estáis más en la cima, os cuesta más trabajo venir al pueblo.
No me digas eso porque yo soy de las que voy cada vez que me invitan, y sobre todo las bibliotecarias, que hacen
eso
una labor realmente extraordinaria, las bibliotecas. Yo nunca dejo de asistir a la invitación que me hagan, aunque fuera el, no Tarancón, que no es el caso, pero el pueblo más remoto, aunque haya un club de lectura que ha organizado la bibliotecaria y tenga 5 lectores, ahí voy yo.
Doy fe porque cuando he ido yo a algún pueblo remoto me han dicho, por aquí ha pasado Julia Navarro, de verdad,
Sí, claro.
Este curso leemos el tuyo, tu último libro y ya.
Ya, pues, a Tarancón.
Me parece
qué
muy
desperdicio
bien
el del Instituto Cartográfico Nacional de no ponerse en contacto con los autores.
Claro,
que podemos reconstruir el mapa de España, ¿no?
Claro, claro.
No sé si Inma tiene alguna pregunta que lanzar.
Julia, quería preguntarle, ¿los protagonistas de su libro están basados en personas reales o son fruto de su imaginación?
Son fruto de la imaginación, pero qué duda cabe de que yo tengo una vida vivida. Yo he viajado por Oriente Medio, he estado en campos de refugiados, y esos personajes que yo cuento no existen, pero sí seguramente tienen hay rastros de otras personas a las que yo me he podido encontrar a lo largo de mi vida, sin yo saberlo, pero seguramente hay rastros de personas reales.
Bueno, tengo que agradeceros a las tres hermanas que estéis aquí, pero quería cerrar ya esta conversación desde la Feria del Libro. Están escuchando Madrid Directo en Onda Madrid en el 101.3 o 106 de la FM. Paloma Sánchez Garnica, el libro. Tenemos 2 minutos para todos, así que medio para cada uno. Bueno, forma parte de tu vida, pero ¿qué te gustaría dejar constancia?
Yo creo que el libro es el instrumento más accesible que tenemos ahora mismo para ese diálogo con el pasado, para entender lo que somos a través de ese diálogo, para entender qué clase de sociedad somos, tener más instrumentos para afrontar el futuro. Es una forma de aprendizaje, es una forma de entretenimiento, es una forma de vivir.
Pues la misma pregunta para Espido Freire.
El libro es el único instrumento que cuando se cierra, la mente se abre.
¡Wow! ¡Qué bonito!
A ver. Bueno, eso no hay quien lo mejore. Eso no hay quien lo mejore.
Después de decir esto, sí. A ver qué hacemos. Inténtalo, Julia.
No, yo le dejo a Javi.
Venga, Javi. Te pasamos la patata caliente.
Lo ha puesto imposible. Pero fíjate, siguiendo un poco el razonamiento de Paloma Sánchez Garnica, yo diría que el libro es el espejo en el que se refleja el alma humana. Sí. O sea, es justo ese espejo perfecto donde reflejamos nuestras pasiones, nuestros intereses, nuestras decepciones, reflejamos lo que somos.
Es bonito también. Venga, Julia.
Para mí leer significa vivir muchas vidas, vivir otras vidas, viajar a otros lugares, conocer otras formas de pensar. En definitiva, yo cuando abro las páginas de un libro, inicio una aventura. Y es la mayor y la mejor de las aventuras.
Ay, yo me quedaría horas hablando con estos 4 grandes de la literatura. Gracias, Julia Navarro.
Gracias
Espido Freire. Gracias, Paloma Sánchez Garnica. Gracias, Javier Sierra. Y gracias a todos ustedes que voy a parafrasear a Vargas Llosa, que decía que un libro nos hace libres y también mejores personas. Así que lean, ya que se han abierto las casetas de la feria, por favor, a leer. Gracias y enseguida volvemos. Ahora llegan las noticias.